128 pesos con 28 centavos, mientras que en los trenes la tarifa pasará de 310 a 350 pesos. Recordamos que a partir del 19 de junio, los usuarios que tengan el certificado de discapacidad podrán usar la tarjeta SUBE para viajar y no será necesario presentar el carnet que los habilita. Donald Trump anunció que el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente se firmaría hoy domingo. El presidente de Estados Unidos aseguró que una vez concretada la firma, el Estrecho de Hormuz quedará nuevamente habilitado para la navegación internacional. Según Trump, esta operación se realizará una vez que cesen las hostilidades y forme parte del proceso para garantizar que el material nuclear iraní no represente una amenaza futura. Franco Colapinto largará en el puesto 13 mañana en el Gran Premio de Barcelona. Tras haber pasado a la quali 2, el piloto argentino logró superar a su compañero Pierre Gasly, que finalizó en el puesto 14. Franco Colapinto se mostró muy disconforme con el rendimiento en la clasificación y la describió como un desastre. Muy fría la mañana en la capital de la provincia de Buenos Aires, pero se espera buen tiempo, cielo despejado, sol y una máxima estimada en 10 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado, hay 8 décimas de temperatura, pero sensación térmica de 1 grado bajo cero. La humedad alcanza el 95%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, pegar un alto cerro de trigo y mapué, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey. Bajar por la colina de arroz blandeado y continúe el arado con tu.
Sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo.
niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva.
Ojalá que llueva café.
Qué hermosa versión de este clásico de Juan Luis Guerra. Escuchábamos al hermano Hormiga, una juntada entrañable que cruza el monte santiagueño de Rally Barrio Nuevo con la sensibilidad patagónica de Lisandro Aristimuño, regalándonos Ojalá que llueva café. Y seguimos en Bien Bonaerense hasta las 9. Lucas, se pueden contactar con nosotros. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
@ Bien Bonaerense, @ Provincia 1270, Instagram, Facebook y Twitter. También provinciaradio.com.ar, la página web.
El campo y su impacto en la economía cotidiana. Datos y análisis para entender lo que pasa.
Quédense del otro lado porque nos queda medio programa todavía con muchísima información. ¿Qué tenemos ahora, Lucas?
Nos toca, Emi, el segmento que nos trae todos los domingos para analizar distintas producciones, distintos mercados. En esta oportunidad vamos a hablar de la producción más importante de nuestro país, que tiene un lugar primordial en la mesa de los argentinos, porque vamos a hablar de producción avícola, producción de pollo principalmente, y derivados de este tipo de producción. Datos históricos: en Argentina la producción avícola organizada comienza a mediados del siglo XIX en Entre Ríos y cobra impulso a principios del siglo XX cuando se realiza la conexión ferroviaria con Buenos Aires, lugar al que se enviaban tanto pollos vivos como huevos. A partir de los primeros años de la década del 60 se implementaron políticas públicas que impulsaron la instalación de granjas de incubación, recría y engorde, de plantas de procesamiento de balanceado y de frigoríficos aviares. Y es así como nació la avicultura industrial en nuestro país. Justamente en Buenos Aires y Entre Ríos se concentra la mayor producción avícola de la Argentina. En nuestra provincia podemos identificar particularmente celebraciones y fiestas vinculadas a la actividad avícola, como por ejemplo, hay muchas, pero alguna de ellas, la fiesta de la comida al disco en el partido de Monte, donde el pollo es protagonista, la fiesta del pollo asado en el distrito de 9 de julio, o, como nos contaba el intendente de Mar Chiquita la semana pasada, la fiesta provincial de la avicultura, que se celebra cada año en la localidad de General Pirán. Ahora bien, frente a un escenario de retracción en el consumo de carne vacuna, en un mercado que busca recomponer su stock y que, si bien ha mantenido sus precios en los últimos 2 meses, se encuentra en valores todavía elevados para el diezmado bolsillo de los argentinos. El consumo de carne de pollo en ese contexto tiene un lugar preponderante en nuestra mesa, la mesa de los argentinos. Un dato más que relevante: el 85% de los consumidores lo incorpora a su dieta entre 1 y 7 veces por semana. Es un montón.
Eso soy yo.
Y un 11%, acá te quiero ver, lo hace a diario. Hay un 11% de ese número que consume, de ese 85% que consume pollo, que él come pollo todos los días.
La semana pasada me aseguraste que la carne de cerdo está incorporada totalmente en la dieta familiar. ¿Qué pasa con el pollo en tu casa?
Bueno, yo particularmente, no son 7 días a la semana, pero de 2 a 3 veces en la semana, en sus distintas variedades, como pollo en formato, por ejemplo, milanesa, puede ser pata muslo al horno en algún momento, y el pollo asado, que a veces se suma también a esa carne preferencial que tenemos los argentinos, que es la carne vacuna, el pollo ocupa un lugar. En tu caso, Emi, ¿cómo es?
Yo soy de las que compro tipo 20 kilos de pata muslo, ¿viste? Y los frizo. Soy de esas y te hago tarta de pollo, empanada de pollo, wok de arroz con pollo, croquetas con lo que sobró de todo eso y ya está, ahí completamos. Yo estoy, creo que entre los que consumen, entre el 85% del tema pollo.
¿Cuántas veces por semana pollo, entonces?
Y 5 veces seguro.
Ah, un montón.
Es un montón. A veces pensamos que vamos a salir volando. Viste que está eso, pero sí, yo creo que sí. En cualquier momento salgo volando, no me ves más, Lucas.
Algunos números más, Emi. En cuanto al precio, que es un factor clave en toda esta cuenta, mientras el índice de precios al consumidor aumentó 32% el último año, la carne vacuna subió 54%, y el pollo subió apenas 19%, según datos del INDEC. En los últimos 25 años, la cantidad de kilos de pollo que se pueden comprar con el valor de un kilo de asado se duplicó, pasó de 2 a 4. En 2025, particularmente, la industria avícola alcanzó una faena de 750 millones de cabezas, según establecimientos registrados en Senasa, con un crecimiento interanual de 1,5%. El pollo se consolida así como una de las carnes más elegidas por los argentinos, tanto por su valor nutricional como por su precio. Pero atención, Emi, porque te traigo una buena noticia.
A ver.
A vos que consumís pollo 5 veces por semana.
Me encanta, me encanta.
Tiene muchos beneficios el consumo de pollo. El SINCAP, que es el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo, estableció una serie de ítems sobre los beneficios que aporta el consumo de este tipo de carne. Como parte de una alimentación saludable, esta carne cuenta con nutrientes necesarios para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de nuestro organismo. Tiene un alto contenido de proteínas de excelente calidad, especial para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, y para las personas que realizan deportes, entre las que me incluyo, ¿no? Este último, claramente. Tiene además un bajo nivel calórico. La pechuga, en particular, es el tejido muscular que se encuentra en mayor proporción en el pollo y es uno de los cortes de carne más magros del mercado. Tiene predominio de grasas saludables. Las grasas insaturadas presentes en la carne de pollo ayudan a proteger la salud del corazón. Entre ellas está el ácido linoleico, un tipo de grasa esencial que no es fabricada por el organismo y por ello es necesario incorporarla a través de los alimentos que la contienen. Por último, amplia variedad de vitaminas y minerales. Entre las vitaminas se encuentran las del complejo B, necesarias para llevar a cabo importantes funciones en el cuerpo, y minerales como el hierro, que ayuda a transportar el oxígeno a todas las células, siendo fundamental para el buen funcionamiento del cerebro y el rendimiento físico, el fósforo, que forma parte de los huesos y dientes, y el zinc, esencial para los procesos de crecimiento y defensa del organismo. ¿Qué me decís?
Ya está, señoras y señores, seguiré comiendo pollo. Es todo positivo.
Coma pollo,
todo positivo.
Pero por supuesto, por su pollo, como
sea. No, por su pollo.
Ahora bien, nos ponemos serios de nuevo. La industria avícola es muy amplia. Por un lado, se puede obtener como producto la carne del ave y sus derivados, y por otro, el huevo y sus derivados. En el caso de la industria de productos cárnicos, abarca desde la faena del ave hasta la obtención de distintos productos y subproductos, tanto como comestibles como no comestibles. Y si hablamos de ovoproductos, abarca desde la recolección de los huevos en las granjas para su expendio directo hasta la obtención de los distintos productos y subproductos, tanto comestibles como no comestibles, que de ellos derivan. Y en este punto nos vamos a detener, Emi, porque hay muchos, muchísimos pequeños y medianos emprendimientos de la producción de carne de pollo y también, por supuesto, de la producción de huevos. Uno de ellos se encuentra en la ciudad de Los Toldos, cabecera del partido de General Viamonte. Estamos hablando del establecimiento La Edilia, que entre sus actividades cuenta con un proyecto destacado de producción de huevos, con un modelo de avicultura pastoril regenerativa. Para meternos campo adentro en este tema, estamos en contacto con uno de los pilares de este proyecto, heredera de 3 generaciones ligadas a la actividad agropecuaria. Ella es Cecilia Zarco, ingeniera agrónoma y responsable del proyecto agroecológico que impulsa La Edilia desde hace ya más de una década. Buenos días, Cecilia, Emilia y Lucas te saludan en esta mañana de domingo. Bien bonaerense, gracias por este contacto.
Hola Emilia y Lucas, buen día para todos sus oyentes y bueno, muchas gracias antes que nada por la oportunidad de contar qué sucede tranqueras adentro en el interior de la provincia, ¿no es cierto?
Bueno, empezamos justamente, abrimos la tranquera, contanos en principio qué es La Edilia y cuáles son sus actividades vinculadas a la avicultura.
Bien, perfecto. La Edilia es una chacra de 50 hectáreas de agricultores y que, como bien dijiste vos al inicio en la presentación, viene de muchas generaciones y que pasó por muchos procesos, ¿no es cierto? En la época de mis abuelos y mis bisabuelos fue una chacra muy diversificada, con tambo y ganadería y algo de agricultura y muchas producciones, monte frutal. Después, como todos los agricultores, pasaron por un proceso de agriculturización y dejó de diversificarte, y nosotros, hace después que yo me recibí y después de hacer todo un caminito y de construcción, empecé a ver que los pequeños agricultores necesitábamos diversificar y empezar a buscar producciones alternativas para poder ser competitivos y mantener la rentabilidad de nuestro establecimiento, que a medida que van pasando las generaciones se va haciendo más pequeño. Así fue como este proceso que hoy se llama La Edilia, fue un proceso de muchos años, de más de 10 años, progresivo, no fue un cambio de un día para el otro, sino que fue un mirar qué pasaba en el ambiente, qué pasaba con los suelos, lo complicado que era hacer solo agricultura y el efecto que tenía en nuestros suelos y en nuestras napas, y así fue como La Edilia empezó a diversificarse, primero con producción hortícola, que fue con lo que empezamos, con pasturas y algo de ganadería, muy poquito, y a medida que nosotros íbamos incrementando la ganadería, podíamos ir pasando de hectáreas agrícolas a hectáreas pastoriles, y a sembrar pasturas de manera agroecológica, tratando de usar la menor cantidad de insumos químicos y de síntesis posible. Ahí fue, en este proceso de pensar, cómo aparecieron las gallinas, también como un paso más para poder utilizar las pasturas que íbamos haciendo y poder ir pasando de hectáreas más rápida. Lo que tiene la avicultura pastoril, o la avicultura en general, pero en particular la pastoril, para un establecimiento pequeño, es que funciona como la caja chica del establecimiento, ¿no es cierto? Porque tiene una producción diaria y una venta semanal, entonces a nosotros nos dio como chacra un dinamismo en nuestra caja chica de tener ingresos semanales. Todo fue un proceso. Al principio nosotros no conocíamos, yo como técnica sabía muy poco de la agroecología como paradigma productivo, y fue todo un ir redescubriendo, trabajar mucho en red con otros productores, con productores de otras provincias, ir viendo, bueno, cómo se trabaja, porque a veces es difícil conseguir asesoramiento técnico, entonces nos vamos nutriendo de las experiencias de quien por ahí está un paso más adelante que nosotros. Así que La Edilia es una chacra de producción agroecológica, pero también donde se tejen muchas redes. De hecho, nosotros presentamos en el Congreso de Agroecología de Luján la experiencia de La Edilia, donde mostrábamos a los inicios un campo agrícola tradicional donde estaban mi papá y mi mamá, que ellos viven en el campo, en zona rural, donde aún no llega la energía eléctrica, muy aislado, a después de 10 años pasar por un campo donde, digamos que es un campo a tranqueras abiertas, una chacra a tranqueras abiertas donde circulan establecimientos educativos, han pasado universidades, hacemos algunas charlas en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario, grupos de cambio rural en su momento. Verdad que creo que cambia hasta la energía de la chacra, ¿no es cierto?
Qué interesante, Cecilia, lo que contás. Te consulto en términos de lo que fue para vos desde lo profesional e incluso lo personal. ¿Hiciste un clic respecto a esta reconversión de que hablás hacia la agroecología, o fue algo que te fue llevando la necesidad, se conversó en la familia? ¿Te acordás en qué momento fue que tomaste esa decisión?
Yo creo que fue... no fue de un momento para otro, pero yo trabajé muchos años, como 5 o 6 años desde que me recibí, como en multinacionales y como comercial, vendiendo insumos, y la verdad que yo siempre lo cuento en las charlas y cuando visitan el campo, sentía algo interno que no estaba muy convencida en lo que estaba haciendo. Lo hacía porque era mi ingreso y por lo que yo, con la imagen que yo salí de ingeniero agrónomo, pero como que no estaba tan segura de lo que estaba haciendo. Había cosas que no me terminaban de cerrar. pero me pasaba que tampoco conocía otra alternativa y la fui descubriendo de a poco, sobre todo cuando yo dejé de trabajar en el área comercial y volví a mi chacra, a la de mis papás, y empecé a trabajar en una escuela agrotécnica y me tuve que conectar más con un poco los proyectos productivos y los proyectos que se podían desarrollar a pequeña escala, y eso me obligó a tener que buscar experiencias porque en mis libros de la facultad no los encontraba. Y en ese redescubrir empecé a ver algo que sí estaba en sintonía con lo mío, y de a poco lo empecé a contar en casa. Y también fue tratar de conectar con lo que yo había vivido cuando era pequeña. Yo nací, me crié en el campo, y yo recordaba que la chacra de mis abuelos era muy diversa, y siempre digo, en mi casa había de todo, pero no se compraba nada. Porque mi abuela tenía el tambo, mis abuelos tenían el tambo, estaba la leche, hacía la manteca, hacía el queso, tenía su monte frutal, entonces teníamos las mermeladas y todas las conservas, había huevo, había de todo, pero yo tenía poco recuerdo de cosas que iban y se compraban en el supermercado, por ejemplo. Entonces dije, bueno, quizás el camino es por ahí. Empecé muy de a poquito con el primer cambio fue hacer una milpa. Y hacer unas pasturas con unas terneras que habíamos comprado, y después es como un caminito que lo fuimos descubriendo solo, y que, viste, cuando vos decís las cosas fluyen y van por ahí. Yo veía que con la agricultura tradicional era ir corriendo la carrera de la rata atrás de pagar insumos, de si levantábamos cosecha o no, de todo el tiempo una deuda, de ver quién hacía los trabajos, porque cuando sos muy pequeño es muy difícil ver quién te cosecha, quién te siembra. Y de esta manera, muy de a poquito, muy progresivo, siendo cuidadosos, era como que las cosas fluían un poco más. Así que mi papá se fue dando cuenta también, y algo que nos impulsó y nos motivó fue la respuesta de los consumidores. Nosotros dejamos de pensar en un mercado externo, en un mercado que te ponía el precio, y un mercado donde ya estaba todo, una cadena donde ya estaba armada, donde sabes qué vas a sembrar, cuándo vas a cosechar, a quién le vas a vender y hasta qué precio, a tener un contacto directo con los consumidores, empezar a pensar cómo vender, a quién vender y poder poner vos tu propio precio a lo que estás haciendo en función de tus costos y de lo que realmente crees que vale el producto que estás haciendo. Y eso nos motivó a ir apostando por más. Tuvimos mucho trabajo y mucho acompañamiento de grupos técnicos, mucho acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario también, porque fue quien, cuando nosotros empezamos con la avicultura, en su momento no teníamos una habilitación que nos permitiera abrir el mercado, y cuando salió la resolución, la verdad que ahí nosotros nos animamos a poner más gallinas en producción, porque nos abría las puertas a localidades vecinas. Así que sí, fue un clic, pero que fue pasando desde a poco, y sí tuvo que haber una deconstrucción mía en cuanto a mi formación técnica, que por ahí nosotros salimos más con la idea de que la zona núcleo es para hacer agricultura y ganadería, hasta por ahí nomás, y bueno, la idilia hay mucho más que eso.
Cecilia, Emilia te saluda. Nos gustaría que nos cuentes cuáles son las características de los huevos producidos bajo este sistema agroecológico.
Bien, nosotros tenemos ponedoras en pasturas, pasturas que se siembran tanto para la ganadería como para las gallinas. Las gallinas, sobre todo, buscamos especies que las aprovechen más, como unas achicorias, alfalfa, tréboles, que son las que tienen mucha proteína. Las gallinas están en unos módulos móviles que son como si fuesen unas casillas, que tienen la base del piso, es un enrejado para que la bosta y el guano pase a la pastura, y también es una manera de que se recirculen los nutrientes. Y dentro de la casilla tienen las perchas donde duermen y los nidales donde ponen los huevos. Después, durante el día, las gallinas, a la mañana se les abren las puertas, salen a la parcela que está delimitada por una red de hilo electroplástico que tiene corriente para que no se salgan, y sea, en nuestra zona es muy complicado el tema de los depredadores, entonces la red cumple un poco la función de protección. Entonces, la gallina tratamos de que tenga su comportamiento natural de gallina. Sale, escarba, come bichitos, se da baños de tierra, baños de sol, que son importantes para mantener el plumaje y para desparasitarse, para piojillos y demás. Ponen los huevos en el módulo, que nosotros después recolectamos, y a la noche, cuando baja la luz del sol, solas entran y nosotros les cerramos las puertas. Esto nos permitió que, en primer lugar, protegerlas. Yo cuando empecé, no empecé con los módulos, empecé con corrales, pero bueno, tenemos muchos depredadores acá y me las mataban, y era muy difícil cuidarlas. Y el módulo nos permite eso, además de que nos permite ir circulando por toda la parcela. Nosotros cada 7 días más o menos levantamos la red, la movemos a un sector nuevo con pastura fresca, volvemos a poner la red y tienen pasto fresco cada 7 días más o menos. Esto lo que hace es que cambie muchísimo la textura, la composición y la calidad del huevo. La yema y la clara es mucho más firme, tiene otra consistencia, otro color, el pasto y sobre todo la alfalfa y la chicoria, que tienen mucha proteína, le dan muchos betocarotenos a la alimentación de la gallina, que hace que el huevo se vea mucho más naranja y más firme. Además, nosotros suplementamos, porque nosotros tenemos gallinas que son de alta postura, entonces tenemos que tener una pequeña suplementación con granos y una fuente de proteína, y agregamos algunos productos naturales para... Nosotros buscamos tener siempre fuerte el sistema inmunológico de la gallina, porque la gallina viene con sus vacunas obligatorias para virus y demás que se necesitan controlar, y después nosotros no aplicamos ni antibióticos ni desparasitantes de síntesis. Sí usamos productos naturales que cumplen la función de mantener el sistema inmunológico equilibrado. Controlamos parásitos, pero siempre con productos naturales, que tiene que, si bien no tiene una respuesta rápida, al hacerlo todos los días y ser constante, mantienen el equilibrio natural de la salud de la gallina.
Cecilia, bueno, muy interesante, la verdad que da para seguir charlando. Seguramente la próxima charla la sigamos en Los Toldos, porque ya nos han convencido entre los quesos que se producen por allí y la vida que llevan las gallinas, también hay que decirlo, baños de tierra y de sol, es para, sí, para una, y bueno, visita obligada.
Y también priorizamos, hemos agregado de luz artificial, o sea que en esta época bajan mucho su postura, pero nosotros no agregamos luz. Así que hasta vacaciones, de vacaciones, respetamos su replume, así que sí, bueno. Viven una vida de gallina natural, como debería ser.
Bueno, te agradecemos mucho, Cecilia, este contacto, y bueno, felicitamos también por este proyecto, estaremos en contacto en algún otro momento.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo, que termine lindo el día.
Ya volvemos. Quédate acá. Seis domingos para la historia.
Desde la capital del imperio, el ruso Berea, Miguel Rep y Pedro Saborido hacen Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
I'm in Chile. You are a rude.
Desde este domingo, de 17 a 19.
Terrible person. You shouldn't be working.
Un mundial de locos.
Tres Tristes Trump.
Tres Tristes Trump.
This is a country where we speak English, not Spanish.
Por Radio Provincia.
Ese goteo que tanto te molesta, desperdicia cientos de litros de agua. Revisa las canillas flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos.
A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen.
A que cada uno sea como quiera ser.
Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa,
hablar con alguien o conocer tus derechos,
llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día.
Es gratis y confidencial.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
Bomba estéreo en la casa.
Que no es lo mismo verse en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, ese será mi sueño, si el carro que tengo corra más de mil.
Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueña y quiero ser tu amiga. Voy a peinarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido. Voy a servir tu puesto ahí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedir el tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas. Sentarme al frente de la calle, para esperar a ver.
He sido tonta por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento. Si al final del cuento yo ya nada tengo si no estás aquí.
Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, si el negocio es bueno, si será mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mí.
Que me arrepiento de ser agua fiestas todos estos años que viví contigo.
Ahí pasaba Zoe Gotuso, que desde Córdoba y junto a los colombianos Bomba Estéreo hacían Voy a olvidarme de mí, otro clásico de la música popular latinoamericana por la mañana de la radio pública.
Últimos 30 minutos de Bien Bonaerense. Como te lo decíamos, te vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana con muchísima información del sector productivo de los 135 distritos que tiene nuestra querida provincia. Lucas, se pueden contactar con nosotros o vernos después.
Por supuesto, a través de Facebook, Instagram y Twitter en @bienbonaerense, @provincia1270 o en la web provinciaradio.com.ar.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien Bonaerense, hasta las 9.
Y nos metemos con lo último en noticias. Lanzan un simulador digital para calcular el impacto de la quita del subsidio por zona fría.
La senadora bonaerense Valeria Arata puso en marcha una plataforma web para que los usuarios estimen los aumentos en sus facturas si el gobierno nacional elimina el beneficio. La iniciativa busca visibilizar con datos personalizados las derivaciones de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. Queremos que cada familia pueda ver con números concretos lo que significa perder este beneficio, dijo la legisladora por Junín. El desarrollo de la aplicación, que ya se encuentra operativa en el sitio web de la legisladora, se sustentó en un relevamiento técnico pormenorizado que cruzó los niveles de consumo residenciales de la zona, las diferentes categorías tarifarias vigentes y los cuadros regulatorios actuales. Los resultados arrojados por este informe estadístico para el partido de Junín trazan un panorama de profunda preocupación para el entramado socioeconómico local. De acuerdo con las proyecciones difundidas, la quita definitiva del subsidio por zona fría golpeará de manera directa a más de 24.500 hogares, lo que representa un universo residencial de aproximadamente 80.000 personas con acceso a la red de gas natural en la ciudad.
Javier Rodríguez encabezó el encuentro productivo regional en Luján. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires encabezó junto al intendente de Luján, Leonardo Boto, la apertura de este encuentro, una iniciativa que convocó a empresarios, pymes, cooperativas, sindicatos, universidades, municipios y representantes del sistema científico-tecnológico para debatir una agenda común. El encuentro, impulsado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo y la Municipalidad de Luján, reunió a actores de distintos sectores con el objetivo de construir una hoja de ruta para el desarrollo económico regional desde una perspectiva federal. Durante la apertura, Javier Rodríguez destacó la importancia de generar espacios de articulación entre todos los actores vinculados al desarrollo productivo y además el ministro celebró los 15 años de la Asociación Lujanense de Productores Apícolas y recorrió una empresa láctea en Carlos Quín que cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario.
La fuerza productiva de la provincia. Bien bonaerense.
Seguimos hablando de producción, innovación y desarrollo bonaerense. Recién escuchábamos la columna de Lucas sobre la situación del mercado avícola, un sector que tiene una enorme importancia económica para la provincia de Buenos Aires y para todo el país. Y justamente una de las amenazas que enfrenta esta actividad en todo el mundo es la influenza aviar, más conocida como gripe aviar. Se trata de una enfermedad viral que afecta principalmente a aves silvestres y de producción y que puede generar importantes pérdidas económicas cuando aparecen brotes.
Por eso resulta tan interesante una iniciativa que se está desarrollando en la provincia de Buenos Aires y que une ciencia, producción y políticas públicas. Hablamos del desarrollo de una vacuna argentina contra la influenza aviar H5N1, una de las variantes más preocupantes de esta enfermedad.
Detrás de este proyecto está una de las científicas más destacadas del país, Juliana Casataro. Es investigadora del CONICET, docente de la Universidad Nacional de San Martín y una especialista reconocida internacionalmente en inmunología y desarrollo de vacunas. Muchos la recordarán porque fue una de las líderes del equipo que desarrolló ARVAC, Cecilia Grierson, la primera vacuna contra el COVID-19 diseñada y producida íntegramente en la Argentina.
Ahora, junto a su equipo de investigación, está trabajando en esta nueva vacuna destinada a la salud animal. Participa también Laboratorios Le Petit, una empresa argentina especializada en salud animal, que aporta su experiencia para transformar el conocimiento científico en una futura producción industrial. Además, este trabajo cuenta con financiamiento del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, FITVA, una herramienta impulsada por la provincia para promover proyectos donde investigadores, universidades y empresas trabajan de manera conjunta para generar innovación en el campo científico y productivo.
El proyecto ya logró avances muy importantes y para conocer más sobre este desarrollo estamos en comunicación con la investigadora Juliana Casataro, a quien le damos la bienvenida. Juliana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Gracias por este contacto. Emilia y Lucas aquí te saludan. Juliana, contanos primero qué es la gripe aviar y cuál es la importancia que tiene este desarrollo de esta nueva vacuna nacional contra la influenza aviar H5N1.
Bueno, la influenza aviar es una infección viral que en un primer momento, por el nombre lo dice, la principal especie del rango de infección y muerte son los pájaros. Puede ser pollo, pájaro, todo tipo, pero el problema es que no solo infecta a aves, sino que empezó a tener mutaciones y se extendió la capacidad de infectar también a mamíferos. Pasó, creo que fue el año pasado, el anteaño, que hubo el 90% de muertes de lobos marinos en el sur de Argentina por gripe aviar. Y también, bueno, animales domésticos, y también fue reportado en Estados Unidos en vacas, en Europa lo mismo, que hay pérdida de la disminución de la producción lechera. Pero bueno, en aves, en cuanto a lo que es producción, es muy importante porque afecta a gallinas, pollos, patos, bueno, todos animales que son también de producción, ¿no? Y bueno, lo que se hace cuando se detecta es que hay que eliminar a todos los animales para evitarlo. Entonces es una gran pérdida económica. Pero bueno, otra cosa que estuvo pasando es que hubo transmisión de los animales al humano y hubo 3 muertes hasta ahora de humanos, pero bueno, por suerte todavía no hubo transmisión persona a persona, que eso sería lo más peligroso. De cuando ya empieza a haber transmisión persona a persona, bueno, ya es que podría haber una pandemia, ¿sí?
Juliana, ¿cuáles son los avances que se han logrado hasta el momento y en qué etapa del desarrollo se encuentra este proyecto de la vacuna nacional?
Nosotros estamos en estudiar distintos prototipos, o sea, de vacunas que pueden llegar a ser usadas, pero estamos en la primer parte de un desarrollo que es mucho más largo, ¿sí? A prototipo a nivel preclínico, a ver en animales cómo es la respuesta inmune. Todavía nos faltan todas las otras fases, eligiendo qué partes del virus elegimos, qué compuestos son adyuvantes que se agregan a la fórmula. Y en eso estamos, hemos encontrado algunas fórmulas con buena respuesta inmune, pero bueno, todavía no nos falta un tiempito para seguir avanzando.
Juliana, muy buenos días. Lucas te saluda. Te quería consultar cómo se da la interacción entre el laboratorio, la universidad y el FITVA.
Bueno, es un... nosotros ya veníamos trabajando con este laboratorio también en otros proyectos y como teníamos la experiencia también de ARVAC, nos parecía que tener, o sea, que utilizar esta tecnología también para otra vacuna podía ser importante y toda la experiencia que teníamos. Entonces, cuando se abrió el llamado de FITVA, bueno, vimos que bueno, es un proyecto que es por un año, pero bueno, nosotros cumplimos seguro lo que escribimos para el año. Bueno, todavía nos faltan más pasos para poder llegar a una vacuna, te falta un montón todavía, ¿sí? Es elegir un prototipo que puede avanzar a los siguientes pasos de desarrollo.
¿Qué impacto tendría, Juliana, para la industria avícola bonaerense contar con una vacuna producida localmente?
No, y la verdad que no sé exacto los números, pero digamos que estuvo habiendo brotes. Ahora justo estamos, por suerte, en un momento donde hasta hace un mes no éramos libres de influenza aviar. Ahora se levantó la barrera y no se podía, había restricciones a la exportación, ¿sí? De todo lo que es avícola. Fue una suspensión temporal por esta pérdida del estatus sanitario, pero bueno, tener una vacuna te impediría eso, por ejemplo, ¿sí? Que estos brotes en las granjas avícolas dejen de ocurrir y se pueda exportar y trabajar normalmente.
Juliana, contabas que todavía falta para poder contar definitivamente con esa vacuna, pero ¿hay un plazo de tiempo que se dan o que se estima para esto o se sigue investigando hasta que se dé realmente?
Bueno, todo tiene que ver con todo. Por un lado, recursos, o sea, cuanto más recursos, más rápido podemos ir. Y bueno, también hay una cuestión que hasta ahora no estamos trabajando por si llega a permitirse. Por ejemplo, en Italia y en Francia están evaluando vacunas, todavía no hay ninguna aprobada, porque hubo un momento donde todavía no se definía si era conveniente vacunar a los animales o no, bueno, por las cuestiones de exportación e importación, pero ya varios países, Francia, Italia y otros ya lo empezaron no están pensando en realmente sus autoridades sanitarias aprobar porque por las pérdidas económicas que están teniendo en las granjas. Y eso también se tendría que discutir acá en Argentina, de acuerdo a lo que empiece a pasar en el mundo, por ahí las cosas cambian. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que estar preparados y tener desarrollos de esas vacunas para si eso cambia, poder utilizarlas.
Se aparecen en el camino, en este desarrollo, que entiendo es un largo proceso, obstáculos que tienen que ver con el financiamiento. Digo, esto está en parte realizado ustedes, investigadores de CONICET. ¿Impacta la falta de financiamiento en este tipo de desarrollos?
Y sí, está bien. Tenemos hasta ahora, bueno, nos presentamos al FITBA y tuvimos financiamiento por un año, pero bueno, después hay muy poco financiamiento actual nacional para proyectos, así que también nos presentamos con este proyecto, otro que hubo nacional, y bueno, y ojalá que haya más llamados también para poder seguir avanzando.
¿Cuántos investigadores trabajan, Juliana, en este proyecto? ¿Son de distintas especialidades?
La mayoría somos de la Universidad de San Martín, de los investigadores somos inmunólogas, ese es nuestro grupo. Después está la parte del laboratorio, que son expertos en producción de proteínas recombinantes, la parte regulatoria, bueno, esa es la parte que da el laboratorio farmacéutico, ¿sí? Pero bueno, nosotros somos inmunólogas.
Juliana, te agradecemos este contacto con Bien Bonaerense. Seguiremos atentos a este proceso que es muy importante para nuestro país, pero también para el mundo.
Bueno, muchas gracias por difundir nuestro trabajo y bueno, gracias al FITBA por habernos apoyado en este proyecto. Muchas gracias, hasta luego.
La escuchábamos a Juliana Casataro, biotecnóloga e investigadora de un desarrollo que tiene que ver con la vacuna nacional contra la influenza aviar.
La identidad productiva de nuestra provincia, Bien Bonaerense.
Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío?
vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir. ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí?
Escuchamos un verdadero himno festivalero de la mano de los Guaira, con la potencia de esas voces ensambladas que llegan desde Salta, nos dejan cantando este clásico indiscutible, La Noche Sin Ti.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9
por Radio Provincia.
Seguimos con más agenda. La localidad de Pla, en el partido de Alberti, ya tiene fecha para una de sus celebraciones más representativas. El próximo 12 de julio se realizará la tercera fiesta de la carneada tradicional y kermés de campo, una jornada que busca rescatar costumbres rurales y compartirla con vecinos y visitantes de toda la región. La actividad comenzará por la mañana con entrada libre y gratuita y tendrá como gran atractivo la demostración en vivo de una carneada tradicional.
Ya estamos viendo qué hacer en el mes de julio, pero de eso se trata, de organizarnos con tiempo y visitar nuestra hermosa provincia.
Además, en Pla habrá Feria de Artesanos y Emprendedores, Peña Folclórica, Baile de Campo y Servicio de Cantina a beneficio de la Sociedad de Fomento de Pla. Sobre el escenario pasarán ballet folclóricos, artistas regionales y el grupo Los Cata de Chivilcoy. El cierre estará a cargo de Bocha Lobosco junto a David y Erika Palermo.
¿Qué más tenemos para los días que vienen?
Si estás buscando, Emi, una salida para el fin de semana largo, una buena opción aparece en Malvinas, Argentina, porque comenzó ayer y se extiende hasta mañana una nueva edición de Sabores del Mundo, una feria que reúne gastronomía, música y artesanías en el predio del Palacio Municipal sobre la Avenida Presidente Perón.
Un detalle interesante, en un solo recorrido podés probar sabores de distintos países sin salir del predio.
Durante las 3 jornadas habrá más de 30 puestos con comidas típicas de distintos países y regiones, además de un paseo con más de 100 artesanos y emprendedores. La propuesta se completa con música en vivo durante todo el día, así que celular o lapicera en mano y a agendar. Fin de largo en Malvinas Argentinas con comida internacional.
Buscando volverse copla para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado. Cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile, chacarera, esa flor azul, que de noche yo la busco con la cruz del sur.
La fuerza productiva de la provincia. Bien bonaerense.
Lucas, vamos llegando a las 9 de la mañana y como siempre decimos, cuando uno la pasa bien, el tiempo vuela. Hoy viajamos hasta Villa Gesell para dialogar con su intendente Gustavo Barrera, quien destacó las primeras actividades, las principales actividades que tiene el municipio. Turismo y construcción fue lo que dijo, pero también el momento socioeconómico que estamos viviendo y cómo desde la municipalidad y desde la provincia intentan fortalecer a comercios, a emprendedores con capacitaciones y demás.
En este viaje de cada domingo también estuvimos de visita por la Escuela Secundaria Agraria número 1 de Las Flores, donde conversamos con su director, José María Cajigas, quien nos contaba cuáles son los principales proyectos que encara hoy esta escuela y sobre todo la apuesta a la tecnología, a la formación tecnológica de sus alumnos para una posterior inserción en el mercado laboral de la agroindustria.
Como siempre, Maxi Ferreira nos acercó una nueva historia de ciencia bonaerense. En esta oportunidad hablamos sobre un desarrollo basado en nanopartículas para combatir la mastitis bovina.
Hablamos y analizamos la realidad de la producción avícola bonaerense y conocimos la experiencia agroecológica de Cecilia Zarco, responsable de un emprendimiento de producción de huevos en Los Toldos.
Además, nos dimos el gusto de hablar con Juliana Casataro, investigadora que lidera el desarrollo de una vacuna nacional contra la influenza aviar H5N1, un proyecto científico que demuestra la capacidad y el talento que existe en nuestras universidades y centros de investigación. Juliana destacó en el aire de Radio Provincia la importancia de estos desarrollos en nuestro territorio, pero que también hay desarrollos a nivel internacional que todavía no llegan a la góndola, como quien dice, de las veterinarias.
Un placer compartir junto a todos ustedes, junto a vos, Emi, esta mañana. Nos encanta la radio pública, nos encanta estar acá.
Saludamos a todo nuestro equipo de producción y llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana por la radio pública.
A quienes se estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando,
les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense junto a sus seres queridos, familia y amigos. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Chau.
Libérate, no te quedes
aquí. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
¿Ustedes sabían que el estadio 974 es el estadio que más rápido fue demolido luego del Mundial? Su desmantelamiento empezó el 12 de diciembre de 2022.
6 días antes de que finalizara el Mundial.
Y solo 7 días más tarde que se jugara su último partido, donde Brasil goleó 4-1 a Corea del Sur.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón.
son de fútbol.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
La vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Las cosas más sencillas de la vida.